contacto con la región.
Argentina. Desde allí llega la información. Escuchamos a Fernando Gutiérrez.
¿Qué tal? Buen día. Un nuevo capítulo en la muy politizada campaña vacunatoria argentina. Finalmente, el gobierno anunció un acuerdo con el laboratorio estadounidense Pfizer, por lo que ingresarán al país 20 millones de dosis de esta vacuna. Es un tema que estuvo siempre en la polémica porque, a pesar de que Argentina fue uno de los países que colaboró con voluntarios en la fase de prueba de la vacuna y, por lo tanto, tendría prioridad para su aplicación, el contrato fue objeto de trabas. Los directivos de Pfizer afirmaban que la legislación argentina no les brindaba seguridad de que el gobierno cumpliera su parte o que lo responsabilizara por una mala aplicación. Y la oposición argentina acusó al gobierno de estar trabando a propósito el ingreso de las vacunas de Estados Unidos por un criterio geopolítico que prefería darle prioridad a las vacunas de Rusia y China. De hecho, la dirigente opositora Patricia Bullrich denunció que hubo una situación de corrupción y que el verdadero motivo por el que no se firmaba con Pfizer era la negativa de este laboratorio a tener un socio argentino como contraparte. Es una acusación que generó, a su vez, acciones legales del propio presidente Alberto Fernández en contra de sus acusadores. La cuestión es que todos daban por descontado que las vacunas Pfizer nunca llegarían, pero todo cambió cuando quedó en evidencia la dificultad de Rusia para cumplir sus obligaciones en el envío de la vacuna Sputnik. La situación al día de hoy es que quienes recibieron esa vacuna están sin su segunda dosis, lo cual genera nerviosismo por una eventual pérdida de la cobertura inmunológica. Alberto Fernández finalmente accedió a modificar las condiciones para que Pfizer pudiera llegar al país, pero para no enemistarse con su propio partido, no modificó la ley, sino que emitió un decreto interpretativo. Aún así, el kirchnerismo se enojó. El diputado Máximo Kirchner, el hijo de Cristina, se quejó de que el gobierno tuviera que ceder ante, textualmente, el capricho de laboratorios extranjeros, y dijo que eso era una muestra de debilidad justo cuando se está negociando con el Fondo Monetario. El propio presidente respondió públicamente en el acto del Día de la Independencia y dijo: si alguien espera que claudique ante los acreedores o ante un laboratorio, se equivoca. No lo voy a hacer. Antes me voy a mi casa. Finalmente, ayer se oficializó el anuncio de que llegara Pfizer. La oposición lo celebró como una victoria política y muchos dirigentes lo interpretaron como una admisión tácita de que la campaña vacunatoria estaba fracasando y que si no hubiese estado impregnada por un criterio ideológico antes que sanitario, hoy la Argentina no estaría lamentando 100.000 muertos por COVID. Pero en el gobierno prima una visión más pragmática. Las encuestas le han demostrado que el humor social y sus propias chances electorales suben drásticamente cuando avanza el porcentaje de la población vacunada. De manera que se espera, con la llegada de la polémica vacuna Pfizer, una mejora en el humor social.
En Brasil se confirmó la reestructura de gabinete anunciada por el presidente Jair Bolsonaro, que, como ya hemos mencionado, viene teniendo una caída importante de su popularidad y necesita una mayor base de apoyo en el Congreso. El senador Ciro Nogueira confirmó que aceptó la designación para ser el ministro de la Casa Civil, una especie de jefe de gabinete. Nogueira, de 52 años, es presidente del Partido Progresista, un símbolo del llamado Centrão, que es el Centrão, un bloque informal que tiene gran peso en el Congreso y al que Bolsonaro ha ido cediendo espacio luego de haber llegado al poder con un discurso antisistema y contra la vieja política. Bueno, al Centrão fue acercándose. Cediendo más terreno a ese grupo, Bolsonaro lograría ahora un blindaje ante un eventual impeachment u otras tentativas de sacarlo del poder, que son medidas que requieren mayoría especial en el Congreso. Los legisladores del Centrão se caracterizan por negociar votos a cambio de inversiones en sus estados y apoyan o derrocan presidentes según su conveniencia, según resaltan hoy algunos de los análisis que llegan desde Brasil. Y citan como ejemplo lo que ocurrió con la mandataria de izquierda Dilma Rousseff, que estuvo en el poder entre 2011 y 2016, de quien muchos de estos parlamentarios fueron aliados y luego terminaron votando su destitución. Otra muestra de que las posiciones de los miembros del Centrão pueden cambiar rápidamente está en que el propio Nogueira, este hombre que ahora asume como ministro de la Casa Civil, calificó a Bolsonaro de fascista en el año 2017. Pero un año y algo después, en la segunda vuelta de 2018, respaldó su candidatura.
Se nos viene fin de año, festejamos Navidad. Los ensayos se complican, preparando carnaval. La 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 la.
Más información en la región.
Miramos a Bolivia porque allí la fiscalía cerró la investigación que buscaba determinar si se cometió fraude en la segunda vuelta de las elecciones de 2019, cuyos resultados dieron la victoria a Evo Morales y propiciaron la crisis política en el país. El fiscal general, Juan Lanchipa, dio a conocer el resultado de una pericia informática que demostró que no hubo manipulación de los resultados del proceso electoral.
En el análisis que se realizó sobre la integridad electoral de las elecciones generales en Bolivia en 2019, detectó deficiencias e incidencias que no suponían riesgos para la integridad del proceso electoral ni para los resultados del cómputo oficial. Y no se advierte manipulación de los votos, debido a que el sistema informático cuenta con la consistencia necesaria y en ningún momento fue alterado.
De esta forma, la Fiscalía pidió el sobreseimiento de las autoridades electorales que habían sido detenidas y acusadas por el presunto fraude. La pericia presentada este martes contradice un informe de auditoría presentado en diciembre de 2019 por la Organización de Estados Americanos, en el que se dijo que se detectó una manipulación dolosa de los comicios bolivianos.
Ayer recibí una carta directa de Nueva York.